All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that?
Muy buenas, Kid Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Echabais de menos escuchar esto, como echaba yo de menos poder decíroslo. Ha pasado tiempo, más del que nos gustaría a todos. Pero bueno, aquí estamos y qué mejor momento que con la serie Boston Celtics-Miami Heat empatada en una nueva exhibición heroica de los muchachos de Eric Spoelstra, del equipo del sur de Florida, que se ha impuesto la lógica una vez más y nos ha regalado otro momento histórico para recordar a todos los que seguimos esta franquicia y que, bueno, pues que nos deja una y otra vez destellos de grandeza, incluso en malas temporadas como es esta. Quiero hablar un poco de la evidente victoria de ayer en el TD Garden, de la improbable victoria de ayer en una nueva exhibición, como digo, a la heroica y a la... Pues, como hablamos, ¿no? Si es a la heroica, tiene que haber épica y tiene que haber gestas por todas partes. Y creo que merece la pena el partido de ayer detenerse un poco a recrearnos un poco, ¿no? En una victoria que falta nos hacía, por lo menos a nivel anímico, después de una temporada... especialmente, bueno, pues una vez más llena de baches, llena de obstáculos y llena de decepción, hay que decirlo, ¿no? En cuanto a las expectativas que nos hacíamos más de uno con respecto a este proyecto. Y bueno, creo que si me da tiempo, ya que, bueno, estoy grabando ya a última hora de la noche, pero me gustaría poder detenerme en todos estos aspectos, aprovechando que, bueno, que últimamente grabo de Pascuas a Ramos, pues bueno, cuando vengo por lo menos... que lo haga en fascículo largo, fascículo extenso y que podamos abarcar todo. Así que no me detengo mucho más. Me gustaría empezar, antes de hablar del tema de lo que pasó ayer, un poquito de, bueno, el por qué, entre comillas, estoy grabando menos. Porque creo que tiene una explicación. Me pasa un poco, voy con la inercia, no me doy cuenta y luego cuando me paro a reflexionarlo, creo que voy entendiendo un poco por qué me cuesta, ¿vale? En primer lugar, tengo que deciros, que yo creo que a estas alturas ya lo sabéis, sobre todo si estáis aquí, estáis en este programa, estáis escuchándome, sabéis que a mí me encanta hacer esto. O sea, yo lo vivo, aparezco casi como Miami Heat mínimo cada abril, revivo, renazco, y sea la intensidad que llevemos, aparecemos aquí porque es que además nos dan motivos, ¿no? Para mí, tengo que confesaros que una de las cosas por las que yo creo que me está costando más grabar de manera habitual es porque creo que, aunque lo estoy intentando, cada vez me engancha menos la regular season de la NBA, ¿vale? No sé si probablemente esté bastante influenciado de seguir a este equipo, que me ha ido demostrando una y otra vez cómo la regular season, el seguir el día a día, luego se corresponde poco con los playoffs, que yo creo que luego me gustaría abordar un poco más eso ya especialmente con Miami. Pero el grabar regularmente en regular season, pues realmente me resulta complicado, más que nada porque me cuesta mucho encontrar conclusiones reales que nos indiquen qué es lo que va a pasar con este equipo a la hora de la verdad, ¿no? Yo no quiero decir con eso que no sea importante quedar primero, segundo, tercero, cuarto en el este. De hecho, para mí es importantísimo. Ya sabéis, los que habéis escuchado el resumen, por ejemplo, de por qué se pierden las finales, para mí una de las claves evidentes es que Miami tiene... un recorrido súper duro, merced a quedar demasiado abajo en la clasificación, ¿no? Y que, de hecho, eso refleja muchos de los problemas que sigue habiendo en esta franquicia. Yo soy un fiel defensor de que la regular season, luego a la hora de la verdad, es importante. Pero sí que es verdad que el día a día cada vez me parece más difícil de masticar. O sea, que del día a día, de una victoria allí, de una derrota allá, incluso de una serie de victorias, serie de derrotas... me parece difícil luego sacar conclusiones que digas, jo, es que en playoff este va a ser bueno y este va a ser malo. Cada vez está como más difusa la línea y, por lo tanto, cuanto más encima sigues un equipo y más en el caso de Miami, te das cuenta de que, bueno, que luego a veces no se corresponde y, por lo tanto, vivir tú tomándote totalmente en serio esta especie de subida y bajada, a mí, por ejemplo, me está costando. Y ya digo, me está costando no tanto con Miami, sino con la NBA en general. Entonces, bueno, esa es una de las razones. La otra, evidentemente, en este caso, es que tampoco está acompañando mucho el equipo. Está siendo un equipo que ahora voy a cambiar totalmente de chip y me voy a poner en modo súper alegre, como todos vosotros. Pero por intentar explicároslo, sí que está siendo un equipo poco atractivo, poco apetecible de seguir, ¿vale? Miami. O sea, como todos, lo seguimos, pero no sé hasta qué punto como para hacer una dedicación muy fuerte cuando ya sabemos qué es este equipo, ya sabemos cuál es el molde, ya sabemos prácticamente todo, tiene muy pocas novedades de una temporada a otra. O sea, es un equipo que ya hemos visto muchas veces y que, de hecho, parte de la desesperación de muchos viene de eso, ¿no? De ser un equipo, de ser un bloque que ya hemos visto mucho tiempo, que ya ha ido, no sé si decir, aburriendo un poco al fan y que hemos visto un poco el techo de este equipo, más allá de la locura en la que nos metemos cada abril, ¿vale? Pero claro, yo no me puedo pasar desde octubre hasta abril diciendo, bueno, da igual lo que estamos viendo, que en abril, que la realidad es esa, pero quiero decir que yo no puedo estar entonces tomándome en serio los análisis y diciendo, joder, qué bien Adebayo, qué mal Adebayo, ¿no? Que te pasas meses así, cuando luego llega la hora de la verdad y todo lo que ha pasado, entre muchas comillas, importa poco, ¿no? Entonces, a mí todo eso me ha repercutido en una cierta desmotivación en cuanto a tomarme muy en serio la regular season, tomarme muy en serio, por tanto, el calor de Miami, porque aquí estoy para hablar de Miami Heat y de lo que veo, ¿no? Y poder sacar conclusiones como sí lo hago ahora, ¿no? Como sí que ahora digo, oye, con esto que estamos viendo me parece muy importante, me parece muy relevante. Entonces, en tono el mea culpa, pero sí que os quiero ser sincero de esa parte de que me está costando. O sea, cada año me cuesta más, no sé si también es que me voy haciendo mayor, pero me cuesta mucho el ponerme en serio. Explicaba esa parte, porque de hecho recuerdo que hace tiempo dije, me voy a poner más en serio porque tal, y es que de hecho me apetece un montón, o sea, me apetece un montón sentarme aquí a hablar de mi equipo, pero luego a la hora de la verdad me cuesta seguirlo, me cuesta ver los partidos, me cuesta encontrar motivación para ver partidos de regular season de Miami muchas veces, bueno, en fruto también de la desmotivación en sí que produce un equipo que ya sabemos qué es, que ya sabemos cuáles son las taras, etcétera, ¿no? Pero bueno, no voy a daros mucho aquí más la chapa, pero creo que más o menos ya entendéis por dónde voy y creo que probablemente muchos de vosotros también compartáis cierta desmotivación, ¿no? Con algunas cosas de la regular season en general y de Miami Heat en la regular season en particular. Volvamos al TD Garden, porque yo creo que hay que volver a poner pies en polvorosa. Me gustaría en el programa de hoy analizar toda la serie de Miami Heat Boston Celtics, lo que hemos visto en estos dos partidos, lo que podemos esperar de aquí a lo que viene. Y luego me gustaría hablar un poquito del proyecto en general, ¿vale? Del proyecto de Miami Heat, no del calor de Miami. Vamos allá, vamos al TD Garden ayer. Bueno, victoria para rememorar, ¿no? Muchos de nosotros. Ganar a los Boston Celtics en uno de los partidos más improbables de la historia de la franquicia, pero es que te diría que de la historia de la NBA reciente por lo menos, yo no sé cuántas veces ha pasado esto de que un equipo tan desahuciado como Miami, con las lesiones que tiene, con las malas sensaciones que tiene, jugando en casa de uno de los mejores récords de la regular season de la historia de la NBA. Estamos hablando de que Boston Celtics ha hecho un año increíble. O sea, probablemente ni los más optimistas esperaban un rendimiento en regular season de este estilo. De hecho, de Boston lo que se hablaba era que probablemente en regular season no iban a ser tan buenos porque probablemente afrontasen lesiones. Estamos hablando de un récord de 64 victorias y 18 derrotas en un en el que, de hecho, al segundo clasificado le han sacado 14 partidos. 14 partidos, ¿eh? Ninguna broma. Entonces, y bueno, en Miami todo lo contrario, ¿no? Miami a 18 partidos está de Boston. A 18 partidos. ¿Vale? Que es que es... Cuando luego llegan los playoffs se nos van olvidando estas cosas, pero es que Boston Celtics ha ganado 18 partidos más que Miami a lo largo de estos meses. Entonces, que llegue la banda de Spoelstra con... no sé cómo decirlo. Si el año pasado eran los Undrafteds y Butler, este año no estaban ni la parte central de los Undrafteds, porque estaba Caleb Martin y Highsmith. Pero bueno, que ya no está la narrativa esa de los Undrafteds, porque hasta ellos se fueron, ¿no? Que Vincent y Struss, que eran los titulares, se marcharon. Y Butler está, pues eso, con el tema de la lesión de la rodilla, ¿no? O sea, que tampoco está. No está ni siquiera Terry Rozier. Y ya, pues, con lo poco que queda y con la poca esperanza que tal, pues... lo mágico es que Miami consigue convertir eso en un ejército y en un grupo de jugadores muy conscientes de las limitaciones que tienen y con muy pocas cosas que perder y mucho que ganar. Respecto a la serie, el primer partido no hay partido. O sea, se cumple un poco lo que cualquiera podría haber pensado como guión, ¿no? Llega Boston Celtics, un equipo maravilloso encima en casa, 37 victorias, 4 derrotas. y básicamente hace desaparecer a Miami muy rápido en el partido. O sea, ya empiezan, creo recordar que empiezan 14-0 y después ya, bueno, Miami se llega a poner un poquito cerca, pero todo el rato Boston se va hasta que llega ese sonrojante marcador de 59-91 al final del tercer cuarto, ¿no? Donde ya ni hay partido, ni parece que hay serie, ni parece que hay orgullo, ni hay nada, ¿no? Más que ganas de, bueno, no sé si cortarse las venas, alguno de que otro, pero poco más, ¿no? Y ahí se acaba ese primer partido que parece que presagia, pues que es una eliminatoria absolutamente desigualada, en la que poco más hay que simplemente intentar rascar un milagro y ya está, ¿no? Y con eso nos plantamos en un segundo partido que a priori nadie tiene interés. Digo nadie porque nosotros sí. O sea, de hecho, yo que tampoco estoy muy optimista este año, como todos los años, porque yo me debo a lo que veo, la magia y tal, que a mí que me la demuestren. Y me la demuestran y entonces yo me engancho. Pero yo también estaba viendo el partido ayer. O sea, yo dije, bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Además, yo tengo también la filosofía de disfrutar de mi equipo. Si al final eran cuatro partidos, pues cuatro partidos, vamos para allá y lo que sea. Y bueno, hay que recordar que de hecho, pues igual a nosotros nos importa menos, pero ahí en Estados Unidos sí que es muy importante todo lo que se habla en la ESPN, los medios nacionales y gente así. Y estamos hablando de que el propio Kendrick Perkins había dicho que Miami, ni metiendo el 100% de sus tiros, iba a evitar ser barrido en la serie, ¿no? Venimos con todo ese barullo. De hecho, también había el punto de que Hero, Hackett y Jovic se habían ido por ahí como de fiesta después de la derrota. Y bueno, y con todo eso nos encontramos en un segundo partido en el Garden que parece una especie de competición de a ver cuánto dura. Y el partido, a mí me recordó, de momento la serie me está recordando mucho, con evidentemente diferencias, a la serie del año pasado con los Bucks. La mayor diferencia es que evidentemente no hay un Jimmy Butler de 35 puntos, ¿no? Y de estar a él, bueno, 35 en el primero. Después ya 40, 56, 30 y largos, etcétera, ¿no? Pero sí que hay un partido que fue una paliza, que fue el segundo en Milwaukee y el primero en Boston. Y uno en el que gana Miami. Y en esos que gana Miami, básicamente es más desde la filosofía, desde el propio entrenador y de una especie de estrategia, no sé si decir suicida, ¿vale? En Milwaukee, la manera en la que Miami encontró la forma de atacar y de ganar este partido, incluso esta serie, y de repente cambiar todas las tornas de lo que podría ser un guión lógico, fue que a Miami toda la vida se le había considerado un equipo de carácter defensivo y que de hecho sus mayores bazas eran defensivas. Y Miami sale al ataque. Sale absolutamente a tumba abierta, a ver quién pega más fuerte. Aparentemente una locura contra los Milwaukee Bucks. Pero Miami acaba promediando más de 120 puntos por partido. De hecho, es el mejor ataque de todos los playoffs. Y pues le gana a Milwaukee 4-1 en una serie en la que, bueno, pues se vuelve. Hay un festival anotador. Y Miami lo gana, ¿no? No estoy diciendo que fuese igual ayer, pero sí me recuerda la filosofía. Ayer Miami, consciente de que en un partido normal no tiene nada que hacer, intenta hacer una estrategia, no sé si suicida, pero sí absolutamente convencida, que yo creo que a estas alturas ya lo habréis visto todos, ¿no? Que es el tema de lanzarse a tirar triples como locos y a abusar de ese arma en lugar de entrelazar, digamos, jugadas más normales, ¿no? Sino que el foco está puesto una y otra vez en irse a la línea de tres, en encontrar esos tiros abiertos, y poco a poco Miami se va encontrando de esa forma. Encima, en el primer cuarto ya queda clarísima esta tendencia porque Miami mete 28 puntos, que es el récord de la franquicia en triples anotados en playoff en un cuarto, ¿vale? O sea, es que en el primer cuarto ya Miami, además es que era un abuso, quiero decir, tú te pones a ver el partido y te da una sensación rarísima de decir, están tirando, pero vamos, o sea, como si fuese ya de manera provocativa, aquí tirando triples como locos. Esto en algún momento se acabará parando, ¿no? Pero bueno, así con la tontería, Miami, de momento, primero se mantiene en el partido, incluso se llega a poner por delante. Y en el segundo cuarto la tendencia más o menos continúa y empieza, bueno, a dar la sensación de que Miami va a poder competir el partido, ¿no? De que, oye, que no es solo un inicio ahí un poco intentando toser o intentando, no sé cómo decir, como si fuese la rabieta, ¿no? De un niño pequeño, una rebeldía, ¿no? Sino que empieza a ser una cosa de, bueno, están ahí por lo menos y de hecho son capaces de mantener, para mí el momento más difícil del partido, que es cuando Jaylen Brown se pone, vamos, absolutamente se echa el equipo a la espalda, se mete un parcial de 13-3 él solo, o sea, 13 puntos seguidos de Jaylen Brown contra 3 de Miami. Para mí ese es el momento más complicado de Miami y aún así el equipo sigue como que cada minuto que pasa más convencido está de esa idea, ¿vale? Llegamos de esa forma al descanso, que de hecho en el descanso va ganando Boston de 3. O sea, es poco, pero no es que Miami vaya ganando y por lo tanto aguante la ventaja, sino que Miami va dándose cuenta de que el plan de partido es este, de que incluso aunque Boston vaya respondiendo, ellos van a estar ahí, etc. En el tercer cuarto es cuando, contra pronóstico, porque no sé si vosotros, pero yo voy viendo el partido pensando, bueno, en cualquier momento esto fallamos unos cuantos triples, ellos meten unos cuantos, se van de 15 y se acabó lo que se daba, ¿sabes? Pero en el tercer cuarto es cuando para mí se rompe esa inercia. Y en lugar de pasar eso, lo que vamos viendo es que realmente Miami sigue jugando esa forma, está encontrando no solo los triples, no solo está trenzando bien, sino que Boston ya, pues no sé si eso que quizá de primera se lo tomaban un poco con cierta relajación o cierta sensación de control, en el tercer cuarto se van dando cuenta de que, oye, que estos no aflojan, que esto va en serio, y se van poniendo un poco nerviosos a medida que Miami se lo va creyendo más y va encontrando esos espacios, ¿no? O sea, esto es así, cuanto mejor estás jugando y encima cuanto más acertado estás en el tiro, etcétera, con más confianza juegas, ¿eh? En cambio, en el caso de Boston, no era así. Y de repente Miami se empieza a ir en el marcador. Así, sin darse cuenta un poco, ese plan de partido se va alargando hasta el punto de que Miami se va 8 puntos, 10 puntos, 12 puntos, y empieza ya un poco la sensación de, oye, que estos tíos nos la pueden colar, que se pueden llevar el partido de verdad. Y ahí es donde, en general, Boston siempre ha flaqueado históricamente, que es en cuando hay que demostrar ese carácter, ¿no? Han tenido partidos muy buenos, es un proyecto y una franquicia que ha ganado partidos muy difíciles, no tanto con Miami, pero Miami también han ganado, pero bueno, séptimos partidos en Filadelfia, en otro tipo de canchas, tal, en la final que pierden contra los Warriors ganan allí, o sea, hay un montón de victorias que también han tenido, ¿no? Pero cuando tienen ese papel tan favorito y el otro les echa un poco más desde el carácter, no desde desde el talento, sino desde el carácter, Boston en general, a nivel de carácter, en el tú a tú en el carácter, en general ha flaqueado. Y eso para mí lo volvimos a ver ayer. O sea, en Miami cada vez van más hacia arriba. En el último cuarto, de hecho, son Tyler Herro y Bam Adebayo los que van haciéndose dominadores del partido a su estilo. Y Jason Tatum y Jaylen Brown, por el otro lado, incluido Porzingis, lo que hacen es cada vez difuminarse más en el partido, tomar peores decisiones, etcétera. Hasta el punto de que Miami se acaba llevando el partido con sensación de justicia, además, no de, bueno, el día un poco tonto, que luego es lo que yo creo que se ha vendido un poco, pero la realidad es que Miami gana con bastante soltura, en mi opinión, al final, y con una sensación de decir, no ha sido un día tonto, sino que hasta que no lo demostréis vosotros, aquí va a haber serie. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo realmente divertido, podría decir, porque realmente que Miami vuelva a poner patas arriba a un equipo como Boston Celtics es absolutamente, ya es que, como digo, casi divertido, casi gracioso, porque realmente es que Miami cada año lo ha tenido más difícil y cada año ha dado una sorpresa mayor, ¿no? Este año es que ya sería una cosa de absolutos locos, pero está ahí. Está ahí porque ahora mismo está 1-1 y una sensación otra vez de impredecibilidad, de decir por dónde van a salir estos tíos, que no hay que jugar normal contra ellos, sino que hay que echar un poco más de casta, de carácter, etcétera, y por lo menos las dudas ya se han generado ahí, ¿no? Se han quedado en Boston. Por parte de Miami, realmente espectacular, o sea, no sé cuántas veces lo habré dicho, y no sé cuántas veces todo el mundo, o sea, yo creo que ya llega un punto en el que no sé si estamos ya un poco hartos de los halagos a Spoelstra, porque ya lo hemos alabado por varias vidas, ¿no? De él, no solo por esta, pero es que la realidad es que cada vez se superan más. Yo cuando acaba el partido, una de las cosas que tuiteo fue la frase de para lo que para otros es improbable, para Miami rutina, porque es que esto es así. O sea, ¿cuántas veces me he plantado yo delante de este micrófono a deciros, oye, de verdad, es increíble lo de esta franquicia, Spoelstra es el mejor, qué jugadores, qué carácter, la cultura, qué orgullo? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Es que ¿cuántas veces he hecho eso yo? ¿Cuántas veces habéis estado vosotros en vuestras casas también diciendo eso, que es increíble, qué bueno es Spoelstra, etcétera? O sea, no sé, es como ya rutina, ¿sabes? Ya es cada año, hay que, bueno, vas ahí a la estampita de Spoelstra, le rindes tus bendiciones y a seguir para adelante, ¿no? Y cada vez es más grande. La verdad es que, bueno, me voy a repetir un poco, pero voy a intentar ser serio con el tema. lo que hace ayer Spoelstra es una vez más reinventarse, y son cosas que diferencian a este entrenador y a esta franquicia de las demás, que es donde las demás probablemente bajarían los brazos porque tienes todas las excusas del mundo, eres un equipo al que no han salido las cosas, has tenido temporadas buenas, podrías tener una temporada mala, no pasa nada, Jimmy Butler está lesionado, Terry Rozier también está lesionado, es un equipo al que le cuesta anotar, le cuesta defender, es un equipo que, no vamos a olvidarnos, viene de los dos play-in, o sea, toda esa semana que Boston ha estado descansando, Miami ha jugado dos partidos a cara perro encima con desplazamiento, tal, con la dura noticia de la lesión de Butler, después de perder en Filadelfia de manera descorazonadora, te meten una paliza en el primer partido, bueno, tienes cuatro chavalines y el tambor, cosas de sobra para que cualquier otra franquicia bajase los brazos y se contentase con mínimamente competir algún partidillo y ya está. Pero no lo hace este entrenador y no lo hace este equipo. Y a mí una de las cosas que más me alucinan de Miami, más allá de esta capacidad de sorprender al mundo, es la capacidad que tiene este equipo para aguantar los golpes, para absorberlos. Esa es una cosa que yo veo en muy pocos equipos. O sea, si tú analizas los últimos 3-4 años, siempre le meten palizas a Miami en algún momento. O sea, y normalmente además suele ser Boston, ¿eh? Boston le ha metido palizas prácticamente en todas las series. Algún partido de esos que se acaba en el primer cuarto y ya está. Y es terrible ver lo demás y piensas que son todos malísimos y Boston te gana de 30 ya en el segundo cuarto y el día siguiente te levantas, pones cualquier vídeo de YouTube, podcast o lo que escuches y todo el mundo está hablando de que madre mía, qué partido, que Miami se fundió, que es que no tienen talento y tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero todo eso a Miami, por ejemplo, no le pesa. No le pesa tanto como a otros equipos que probablemente se hundirían o que probablemente les... Ya no sé si se hundirían, pero sí les pesaría en la mente, ¿no? De decir, joder, es que somos muy inferiores. En cambio, lo que tiene Miami es... No tiene miedo a sentirse inferior. O sea, no tiene miedo a absorber esos golpes, a sentirse... Que mira, que estas son mis limitaciones, que somos lo que somos... Si nos meten todo esto, no pasa nada porque somos esto. O sea, quiero decir que no tiene complejos, ¿sabes? Y cuando llega la hora de la verdad y la hora de competir, el no tener esos complejos te hace muchísimo más fuerte. Te hace muchísimo más peligroso. Porque realmente no te va a pesar, ¿no? Y en cambio, mira, el caso de Boston es justo lo contrario. Boston es un equipo perfecto, maravilloso, 64 victorias, lo que he dicho, 18 victorias de diferencia contra sus rivales. 14 victorias de diferencia contra el segundo, que es, vamos, no sé si es un récord, pero estará cerca. O sea, quiero decir, tienes todo para decir, bueno, independientemente de lo que pase, somos la leche, aquí no nos va a tirar nadie, deberíamos pasearnos aquí por toda la conferencia, etc. En cambio, pierdes un partido, y lo hemos visto a lo largo de la temporada regular, y ya son dudas. Y ya no se queda solo en los podcasts, es que se mete en la mentalidad de ellos, porque lo hemos visto. ¿Cuántos años Boston no ha tenido el mejor equipo, no han sido favoritos y han perdido esas series? Y no han ganado un anillo aún, desde 2008. O sea, realmente estamos hablando de un equipo fantástico que ha hecho un montón de traspasos buenísimos, que ha conformado plantillas espectaculares y que una y otra vez cualquier bache les saca de la vía esa hacia la gloria a la que van. En cambio, Miami, como digo, es todo lo contrario. Miami muchas veces es un equipo en el que te va a caer una paliza o dos. Cuando ganas tú, ganas de 5, ganas de 10, ¿no? O sea, hoy estamos todos dándonos golpes en el pecho, ganaron de 10. Tampoco fue una paliza en el Garden ni nada, ¿no? Y que nadie te dice que no vaya a ser otra paliza en el tercer partido, porque también hemos visto esas cosas, ¿no? O incluso el año pasado, cuando llega la daga de Derrick White en el sexto y te vas al séptimo con el corazón destrozado, con todo el mundo triste en el American... Bueno, iba a decir American Airlines Arena. En el Casella. Y te vas al Garden con todo el mundo esperando, vamos, para machacarte y para matarte y matarte después de muerto. Y este equipo no. Y en eso, el principal artífice, por supuesto, es Eric Spoelstra. Que tiene una capacidad, más allá de todo lo buen entrenador que es a nivel táctico, porque lo es, porque es un absoluto escándalo analizar muchos de sus partidos, donde va... fase por fase, volviendo loco al rival, ayer para mí es uno de esos casos, donde realmente hay, primero salimos en tromba, todo triples, Luego la defensa, hacemos un montón de cambios, tal, ahora ponemos la zona un poquito para despistarles, pero luego volvemos al individual, te pongo a Jovic, luego no tengo problema en meter a Giro, etcétera, porque tiene ayudas y porque todo va a ser muy físico. Y al final, cuando ya estás acostumbrado a eso, de repente le doy vía libre a Giro para que realmente él sea el que tire del partido con el 2 para 2 con Adebayo. O sea, toda esa parte a nivel táctico es una locura. Es una locura, o sea, quiero decir, eso es así. Pero entiendo yo que esa parte a nivel táctico la tienen muchos entrenadores. Lo que creo que diferencia mucho a Spoelstra, más allá de todo esto, que también le diferencia, es la capacidad de convencer a la tropa que tiene, ¿vale? Le compran el discurso a Spoelstra. O sea, no hay nadie que se salga del redil. Ellos, lo bueno que tiene este equipo es que al no tener, no sé si grandes egos o grandes estrellas en ese sentido, cuando Spoelstra plantea este tipo de cosas, todo el mundo lo cumple a la perfección, entendiéndose cada uno de ellos como un engranaje, no como un verso libre. Ayer no hubo ningún verso libre. Y el único verso libre también estaba pactado, que era Tyler Herro al final del partido, que es cuando tal, tú te haces con el partido y es tuyo. Pero quiero decir, también estaba guionizado. O sea, él entiende su función y su rol y la aplica, pero no hace lo que a él le da la gana. En ese sentido, para mí, es el cabeza del ejército, ¿no? O sea, el general total, Erik Spoelstra, y en ese sentido van un montón de años donde se ve que la plantilla va a muerte con él y que muchos emparejamientos, sobre todo que son inferiores, realmente le compran el discurso sabiendo que van a la guerra y que van a cumplir todas las órdenes porque confían 100% en toda la estrategia de Spoelstra, por muy absurda y por muy loca que te puede sonar de entrada, o por muy, bueno, vamos 1-0 perdiendo en el Garden, si nos machacan hoy se acabó, y aún así es un convencimiento total. Y es que ayer había una diferencia de energías brutal. No sé si a vosotros esto os pasa, va a sonar un poco místico, pero a mí me pasa un poco el tema de el no sé si es el body language, el lenguaje corporal. Me viene antes en inglés. No sé si es el lenguaje corporal, no sé si es, no sé, ciertas vibras, no sé si es el propio juego del equipo, lo que ves. Pero ayer, por ejemplo, veía a unos Heat muy seguros de sí mismo y con muchas ganas de demostrar cosas y con muchas ganas de, no sé qué dices tú, es que es, aunque el marcador vaya 64-62, estos se están jugando mucho mejor, ¿no? Que esas son las paradojas que tiene Miami, que puede jugar muchísimo mejor que el rival y aún así la diferencia ser muy baja, ¿no? Porque es que en ataque es un equipo muy limitado y en defensa también tiene ciertas dificultades, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, era una sensación de que Miami confiaba mucho en lo que estaba haciendo y vimos un montón de jugadores como sentirse por encima del escenario, ¿vale? Entre ellos hay que destacar a Caleb Martin, que lo de Caleb Martin da para... da para una serie aparte, o sea, de verdad que no se entiende nada con este jugador. Y aparte de eso, bueno, evidentemente Hackett, evidentemente Herro y muchos otros jugadores. Highsmith, que se pusieron todos a jugar, vamos a decir, en parte, entre comillas, por encima de lo que se espera de ellos. Y a mí esa parte, de verdad que me parece indescriptible de lo que vi ayer en cuanto a lo que te demuestra de este equipo, que, como digo, otras franquicias y otros proyectos creo que probablemente hubiesen asumido que son inferiores y se hubiesen, no sé si decir, autodisculpado o hubiesen tenido un poco más de condescendencia consigo mismos y hubiesen dicho, bueno, no te preocupes, está bien lo que estás haciendo y ya está, has hecho lo que has podido y listo, ¿no? Pero ellos no. Ellos, cuando van mal dadas, encuentran la motivación para tener algo por lo que luchar y algo por lo que demostrar ciertas cosas. Y eso es lo que ha hecho 100% este equipo, ¿no? Sin ninguna duda es una de las victorias de las que más orgulloso debería estar cualquier fan de Miami. O sea, aquí es cuando se nos llena la boca de la Heat culture, ¿no? De la cultura, del esfuerzo y de parte de la cultura siempre ha sido ser inferior. O sea, las cosas como son. Un día, de hecho, me gustaría en verano hacer un episodio de la cultura, pero bueno, por haceros un adelanto de ese episodio, la cultura nace sobre todo y fundamentalmente en aquellos hits del 30-11, 11-30, 30-11. Ese es el año que nace lo de la cultura. Es un equipo malísimo, ¿vale? O sea, es un equipo que no vale para absolutamente nada, es el segundo peor récord durante la mitad de la NBA. Y luego de repente hace un 30-11 con un récord de victorias para un equipo que era perdedor de la historia del deporte americano. Y posteriormente la Heat culture sigue sobre todo pues con todas esas temporadas de la era Butler, en las que en la era Butler jamás se ha sido favorito al título en absoluto, sino que de hecho se ha sido, como mucho, tercer máximo favorito del este, ¿vale? Del este. O sea que parte de la cultura es ponerte por encima de la adversidad, ¿no? Y este tipo de victorias son donde ahí nos reencontramos con esa parte de la cultura. La cultura no es ser el mejor, sino ganar el mejor, sin serlo, ¿no? Y esa es una de las grandes gestas que hizo ayer el equipo. ¿Hay algo en este hit Boston? Bueno, algo no, mucho, pero hay algo especial, porque está claro que a este equipo le pone Boston. Le pone, o sea, tiene un algo especial contra este equipo. También añadiría a los Bucks, también añadiría incluso a los Knicks, a los Celtics. Al equipo le pone el este. En concreto yo creo que el que más le pone es Boston, ¿no? También creo que es el que más respeta, ¿eh? Pero hay algo ahí y se notan los jugadores, que de hecho es el equipo con el que más rivalidad se ve a nivel de trash-talking y de todo lo que hablan, ¿no? También por parte de Boston, ¿eh? O sea, estamos viendo toda esa serie con todo lo que llevamos este año con los episodios con Jaylen Brown, que por cierto ayer estuvo muy bien. Pero bueno, todo eso del tú no eres así, él enfrentándose mucho, buscando mucho los golpes. Ayer, de hecho, también tiene un enfrentamiento pequeño con Duncan Robinson. Luego le responde también Jimmy Butler, ¿no? Hay algo. Hay algo de que este equipo detesta a los Celtics y sabe que se puede meter en su cabeza. Y yo creo que eso es, sobre todo, lo que más energía les da. El tener esa motivación total, ¿no? Y ayer lo vemos en cómo, no sé, en cómo este Caleb Martin solo aparece con Boston Celtics. O sea, me parece uno de los grandes síntomas, porque es inexplicable absolutamente. O sea, yo un caso como Caleb Martin creo que no había visto en mi vida. De un jugador que pasa de no tener equipo, error no tener un equipo, pero incluso, bueno, dentro de la rotación de Miami, sorprende, pero tampoco es un jugador excepcional, sino que es un buen jugador secundario, etcétera, y ya está. De repente en los playoffs, en las finales de conferencia este, pasa a ser prácticamente la estrella del equipo, de ser un jugador absolutamente brutal, o sea, all-around player, estar en todas partes y decidir unas finales de conferencia contra un equipo como los Celtics con un séptimo en su casa, ¿no? O sea, y ser el jugador que no se llevó el mejor jugador del el MVP de las finales del este, en mi opinión, sobre todo porque el jugador franquicia es Butler y eso lo respetan mucho, ¿eh? Pero a nivel de talento, o sea, a nivel de rendimiento, perdón, para mí el mejor. Y luego de repente desaparece. O sea, las finales que hace contra Denver Nuggets no recuerda nada a ese Caleb Martin del que estamos hablando y a partir de ahí es hundimiento total. O sea, la temporada de Caleb Martin podríamos tacharla también de decepcionante, pero ahora llegan los playoffs y de repente ayer vemos otra vez ese Caleb Martin líder, ese Caleb Martin muy motivado y ese Caleb Martin capaz y talentoso. Porque es que lo que hace ayer Caleb Martin es una locura. O sea, se mete triples punteados delante de Tatum, canastas de esas de penetraciones de con gente delante y sobre todo, como digo, transmitiendo el liderazgo. O sea, realmente de venida por mí, yo os tengo ganas, yo me lo voy a comer, me voy a sobreponer en este partido. Eso lo vi en más de un jugador, pero creo que Caleb Martin ayer es el jugador que más lo representa, de verdad. O sea, es una cosa de locos. Y como decía, creo que hay algo en este equipo con todo eso. El otro jugador, evidentemente, bueno, el jugador más importante de ayer, o por lo menos el que más focos ha llevado, es Tyler Herro. Jugador montaña rusa también, total. ¿Cómo es? Filias y fobias. Hoy no sé ni hablar, que ya es un poco tarde y se nota. Filias y fobias con este jugador. No voy a decir nada que no sepáis a estas alturas, porque sería repetirme. Ayer Tyler Herro está increíble. De hecho, el propio Spoelstra dice que es el mejor partido en generación de juego de la carrera de Tyler Herro. Tiene toda la razón. O sea, el show que da ayer Tyler... Pero yo insistiría en el punto ese del engranaje. De que probablemente en otros momentos, en un equipo más dotado de talento, con Butler, etcétera, bueno, Herro ya le hemos visto que entiende que el líder es otro. Él coge un puesto un poco más secundario. Yo creo que ahí se ha perdido muchas veces, ¿vale? Creo que cuando ha tenido más claro su rol, como cuando fue sexto hombre, es cuando mejor rindió. Pero cuando su rol está un poco más difuso o le ponen a alguien similar a Lau, con Lauri, con Oladipo, con otros jugadores, con Rozier, con Butler incluso, se pierde un poco. O sea, decir, no sé si tengo que venir aquí ahora, si yo tengo que ser el jugador que recibe el balón, si tengo que ser el que inicia, si tengo que quedarme solo en una esquina. Yo diría que es más de rol, más que de baloncesto. Y ayer tiene claro el rol, tiene claro que es un momento para él y lo hace a la perfección. Lo que hace ayer es pues trae además de esconderle en prácticamente todo el partido a nivel de ser el que sube la bola, porque es que lo que hace después trae es un show, es que es para mirarlo todo el rato. Tyler Herro no sube la bola prácticamente en ningún momento del partido, por lo menos hasta el último cuarto. Y suben la bola gente como Hackett, gente como Caleb Martin, gente como Adebayo, que tú dices, esto es... O sea, no se puede ser más heterodoxo. O sea, no hay, el resto de franquicias no hacen estas cosas. Tú no ves al pívot subiendo el balón o a un alero cualquiera, ¿no? O sea, aquí se respeta mucho más. Este es el base, lo sube o el escolta o lo que sea, ¿no? Y en cambio en Miami es fiesta. Nunca sabes qué va a pasar. Pero todo eso lo utilizan para encontrar una y otra vez a Herro después, ¿no? Ya después de la generación, después de la subida, y que él juegue sin balón para encontrar un poco a un defensor con el que se sienta mejor, sobre todo para tirar el tiro, ¿no? Para una otra vez buscar el tiro, buscar el pase. Porque ayer Tyler Herro hace 14 asistencias, y es una locura, ¿vale? O sea, a nivel de anotación hemos visto partidos más explosivos de Tyler Herro, pero es que ayer su manera explosiva es encontrar los tiros en el momento que tienen que ser y encontrar a sus compañeros, que es lo que pedía el juego, teniendo en cuenta que Miami ahora mismo es que no tiene generador de juego, no lo tiene prácticamente, o sea, no lo hay. Entonces ayer es un partido increíble. Se ha estado hablando de que es el mejor partido de la carrera de Tyler Herro. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Entiendo ahora el furor de la victoria en el TD Garden y que creo que pase lo que pase hay que rememorarla siempre. Pero para mí los 40 puntos que meten las finales del Este en la burbuja es un partido superior, sin más, por todo. O sea, son las finales del Este, él es rookie... Si no hace el 40 puntos, no se gana ese partido. O sea, Miami también era un underdog. La manera en la que tiene de estar en todas partes, ser absolutamente imparable, es increíble. El triple ese que le mete a Marcus Smart de 8 metros es una locura. Y realmente es capital para que Miami llegue a las finales de la NBA. Y es el principio de este proyecto. O sea, realmente entiendo mucho lo de ayer porque es un Herro más maduro, es un Herro realmente... que cumple quizá con las expectativas que tenía, en el otro no tenía expectativas y sorprende, pero para mí lo que hace en esas finales del Este y en ese tercer partido, si no me equivoco, es una cosa absolutamente increíble, ¿no? El cuarto partido, perdón, porque se pone 2-1 y luego es el 3-1. O sea, de hecho, Miami, Tyler mete el 3-1, que es lo que para mí ya le mete un poco la daga a la serie, ¿no? Entonces, para mí es el segundo mejor partido de la carrera de Tyler, pero han pasado 4 años de aquel partido. En ese partido sí que es verdad que no tenía quizá la presión que tiene ahora, y hacerlo en el TD Garden y de la forma que lo ha hecho, para mí es absolutamente increíble. Y esperanzador, porque ojalá se pueda mantener este Tyler, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar con él. Un jugador, insisto, no sé si tan anotador, no sé si tan increíble, pero un jugador más seguro de sí mismo. Un jugador que realmente haya que encontrar un engranaje para él. Porque se ve que este jugador tiene más baloncesto de lo que nos ha estado demostrando noche sí, noche también con... Bueno, no sé si ese verso libre del que hablaba, sino un poco de encontrarle ahí un ajuste en el engranaje. Porque tiene este chico tiene baloncesto, este chico tiene generación, tiene puntos. Y de hecho ayer se entiende a las mil maravillas con sus compañeros, entre ellos incluso con Adebayo, ¿no? En ese pick and roll al final... En ese 2-2 en el que una y otra vez se convierten en algo absolutamente letal, ¿no? Y acaban llevándose el partido, tanto él como Adebayo, porque acaban brillando los dos. Y yo creo que desde ahí es desde donde hay que estar muy ilusionado, ¿no? Y desde donde hay que estar muy contento de lo que vimos ayer con Tyler. Me gustaría hablar de Hackett, del que para mí es, si no la mejor noticia de la temporada prácticamente, porque... Creo que le puedo empezar a discutir un poquito, Nikola Jokić, ¿eh? Pero un poquito. Creo que la gran noticia de esta temporada es Hackett. Los playoffs que está haciendo, recordemos, es rookie, es una locura, ¿vale? La propia temporada en sí es una locura, teniendo en cuenta que después de la lesión ha venido un poco el rookie wall y ya está un poco peor. Para mí lo que hace Hackett es increíble, o sea, de verdad. Es un jugador que además es diferente, ¿no? O sea, es que es un jugador que aparte de, bueno, hacer un poquito de todo y tal, lo primero es que es un jugador mucho más maduro y con más capacidad de lo que uno podría pensar, ¿no? La madurez se puede entender porque es un jugador que ya pasa muchos años en la universidad, pero ese punto de echarte para adelante va más allá de la madurez y de ser un jugador relativamente seguro de lo que haces, ¿no? Estamos viendo un poco un caso parecido en Keegan Murray, ¿no? En Sacramento Kings, que igual al principio era un cumplidor, y luego ya está evolucionando en otra cosa, ¿no? Jaquet no se está quedando solo en un cumplidor. Jaquet está pasando por encima de lo que podría hacer y podríamos disculpar, sino que está jugando por encima de lo que uno diría que es el mínimo, ¿no?, que podría disculpar. Está muy por encima de todo eso y realmente está siendo diferencial a la hora de atacar la pintura, a la hora de defenderse contra ciertos jugadores. Le está tocando bailar con jugadores muy difícil toda la temporada por la posición en la que juega. Está muchas veces también con Tatum, etcétera. Pero es que la forma en la que se pega ahí en el interior con Porzingis y con quien sea, y está además consiguiendo un montón de puntos que son vitales para este equipo al que le cuesta mucho, ¿no? Y ese, no sé, ese aura, incluso ahí ayer mete unas cuantas canastas ahí al final, triple que mete ahí a falta de 4 minutos y algo. O sea, es que es una locura lo que está haciendo Jaquez. Es una locura. O sea, para mí es la mejor noticia de la temporada sin ninguna duda y vamos, que independientemente de que estén los finalistas al rookie del año y todo eso, para mí se le queda corto, sin más. O sea, realmente ahí hay un jugador de playoff. Hay un jugador sobre el que dices, este no se va a caer en un año o en dos. No sé qué va a ser, no sé cuál es su techo, pero sí que es un jugador que siempre en mi equipo. O sea, eso yo creo que eso sí que ya está ahí. Y que esté ahí ya es increíble. ¿Y por qué digo que es increíble? Y aquí lo meto con Jovic. Porque Jovic el primer año, que les pasa a muchos jugadores, por su juventud, etcétera, en un equipo como Miami Heat, que ya está luchando por cosas, normalmente, pues es normal que no aportes, ¿no? Y lo estamos viendo con Jovic. Jovic no jugó nada el año pasado. Al principio, cuando empezó a jugar en este, estaba fatal. O sea, hacía todo el rato pérdidas, faltas, de todo. Y luego vas, bueno, evolucionando, entrando, cogiendo ritmo, ya te vas haciendo a la liga. Eso no es lo que está pasando con Jaquez. Jaquez, desde el principio, en un equipo que ya compite, ha estado rindiendo muy bien, incluso siendo el mejor en algunos partidos. Os recuerdo el partido que tuvo en Navidad, que fue una locura, de más de 30 puntos. Y a veces incluso teniendo que suplir a la estrella, ¿no?, por las lesiones de Butler este año, etc. Todo eso lo ha hecho Jaquez este año. No estás jugando en unos Detroit Pistons, con todo el respeto. No estás jugando en un equipo que está tanqueando, en Portland, ¿no? Por ejemplo, en Portland. Sino que lo estás haciendo en Miami Heat. Y lo estás haciendo en playoff. Y lo estás haciendo en el TD Garden, ¿eh? Porque, por ejemplo, Chet Holmgren, que es increíble, es un jugador espectacular, probablemente con más techo que Jaquez, pero él está jugando con los Pelicans en casa. Él está jugando con el TD Garden contra los Boston Celtics, que han hecho 64 victorias, ¿vale? Para mí hay mucha diferencia en ese aspecto, ¿eh? Y creo que, no lo digo por compararles, ¿eh?, que Chet Holmgren es una pasada, pero por poner en valor lo que está haciendo Jaime Jaquez, que es para, vamos, para hacer un club de fans de este jugador que es que solo está empezando su carrera, que son sus primeros playoffs. Y lo de Jovic es una locura. O sea, de verdad. Lo de Jovic de repente ha aparecido por ahí, ¿no? O sea, cuando algunos ya casi que lo descartábamos, decían, oye, que este chaval hay cositas. Y de ese hay cositas, ha pasado a ser titular en los playoffs, a encargarse de Porzingis, a hacer muchísimo mejor partido que Porzingis, a dejar a Porzingis en 1 de 9 en tiros. Y que él haga de todo. Que tiene ciertos errores. Pero es que incluso en los errores yo veo virtudes. Porque esos errores son fruto de que él también sube el balón en ciertos momentos, en el que carga el ataque, en el que toma responsabilidades. Y a nivel de tiros es otro puñal. O sea, realmente ahí hemos encontrado un jugador, un 4 que no teníamos, anotador, que si os dais cuenta, una de las variaciones que ha tenido también este proyecto es pasar del 4 defensivo, PJ Tucker, Crowder, etcétera, ¿no?, Ariza, a buscar un perfil muy anotador, muy hacia adelante, mucho más Olynyk, Love, Jovic, ¿no? Y realmente parece que es una de las tendencias hacia las que está tirando también el este, porque lo que estamos viendo con Porzingis es algo similar. Y ahí es donde hubo uno de los primeros ajustes ayer de Spoelstra, ¿no?, de poner a Jovic con Porzingis y a Adebayo poder liberarlo y poder estar a Tatum o a Judas. Eso es una clave brutal y eso hay que quitarse el sombrero con Jovic, porque es que en realidad, si lo veis, estamos hablando de 4 chavales y medio, ¿no? O sea, de Hero que tiene 24, de Jaquez que tiene 23 y de Jovic que tiene 20. Es una locura. Es una cosa de locos. Un rookie, un sophomore y Hero, ¿vale? Que lleva 4 añitos, ya está. O sea, y luego está Adebayo, que Adebayo pues ya sabéis todos lo que hay, pero bueno, que lo de Adebayo... La madurez de Adebayo llegó hace tiempo, es un jugador que, bueno, que puede tener sus irregularidades en ataque, depende mucho del tiro, ese tirito de media distancia muchas veces. También tiene limitaciones físicas, que yo creo que poco a poco también hemos ido conociendo, ¿no? O sea, Adebayo le cuesta mucho acabar en ataque desde el físico y desde el poderío, ¿no? Más allá de los mates, O sea, no tiene esa capacidad porque es un jugador más bajito. Pero ese tirito que ha ido sacando y sobre todo la confianza de empezar a ser más líder, porque le pedíamos carácter a Adebayo. Le pedíamos liderazgo. Y ese Adebayo líder ya está aquí. Ayer decide él el partido. Sigue teniendo algún partido de esos en los que, bueno, él es consciente de que no sé si su... No es un jugador de 25 o 30 puntos, pero es un jugador de decir, cuando la bola quema, la quiero yo, ¿vale? Y cuando el jugador caliente viene en otro lado, lo quiero yo. Y esa parte de Adebayo es una cosa increíble. O sea, sin más. Es lo que le pedíamos. Y es un complemento que toda la NBA envidia y que creo que hay que rendirse con él porque le pedimos muchos años y ese Adebayo ya llegó hace tiempo. Pero es que sigue siendo una gozada verle, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Y para mí ayer se merienda por Porzingis, que es un jugador altísimo en comparación, pero igualmente Adebayo va pum, 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 metiendo por todas partes sin defensa, siendo espectacular. Que de hecho este año le han nominado, ha estado entre los tres nominados a defensor del año, que no entiendo muy bien, la verdad, porque creo que es el año más discreto y otros años que ha brillado mucho más y el equipo también ha estado mejor, no le han dado ese privilegio y este año se lo han dado. Bueno, lo que entra por lo que sale, ¿eh? También te digo. Pero bueno, en resumen, lo que yo quería decir de esta victoria es el carácter que tiene este equipo, ¿vale? Y es el carácter que no tiene Boston Celtics, por lo menos no ha demostrado. A nivel de talento, no hay color y quién sabe, vamos a decir que lo más probable es que esta serie pueda acabar 4-1, ¿no? Que sería lo más lógico. Pero Miami ya ha conseguido lo más importante, que es plantar esto. Y que Boston lo haya permitido, o sea, las dos cosas hablan igual de bien y de mal de uno y el otro. Porque creo que yo me estoy enfocando mucho en el carácter de Miami, que esto pasa porque ellos son capaces de creerse esto, de que les motive el TD Garden, de que no tengan miedo a este equipo, de que de hecho les motive este equipo, equipo que probablemente a otras franquicias les daría miedo y a Miami le pone, ¿no? Pero también creo que estaba la parte de los Celtics, porque es que los Celtics coquetean con esto. Y así como el primer partido dicen, quita de aquí, que no te tengo miedo ni nada, y demuestran ser un equipo maduro, en el segundo han dejado crecer al enano. Porque ahora ya es una realidad. Ya van a ser 72 horas del enano en la oreja diciéndote que vienen, que haces el ridículo, que la estás liando, que te está mirando todo el mundo a ver si la cagas. Y esa tembladera de piernas ya está ahí en Boston Celtics. Y eso lo han permitido ellos. Por esa frialdad a la hora de demostrar orgullo y de demostrar coraje y de demostrar lo que tiene que demostrar un equipo campeón. Y un equipo además, o sea, que hiciesen esto contra Chicago Bulls ya sería tremendo, que les hemos visto hacerlo, ¿no? O contra Atlanta el año pasado, que también, bueno, pues coquetean un poco con Filadelfia. Pero que lo hagas contra el equipo que te ha estado atormentando durante varios años, que además has demostrado claramente que también los detestas, que les tienes muchas ganas, que quieres quitártelos de encima, que son el fantasma ese que lo quieres matar definitivamente, el monstruo ese que cuando digas, cuando lo mate estaré liberado, y te vuelves a dejar cuando es que no está ni su estrella, ni el mejor anotador que tienen ellos, o el anotador veterano. No están ni eso, están cuatro chavales. Un sophomore, un rookie, Highsmith, Adebayo, Hero, o sea, no sé, realmente te está hablando de los dos. Te está hablando de Miami, pero es que te está hablando mucho de Boston. Y esto Miami lo tiene que aprovechar. O sea, yo ahora mismo ya te digo, la lógica te dice 4-1 para Boston, ¿no? Pero es que la lógica te decía 4-0. Y te decía que no había partido en ninguno de ellos. Y ahora ya no lo sé. Ya no sé si la lógica vale. Y ahora lo que creo es que estos tíos van a tener que demostrar que otra vez se tienen que quitar ese fantasma. Porque Miami está ahí. Y porque ha cambiado las reglas del juego. Ya no se va a jugar a no sé qué. Ahora hay que pensar en qué van a jugar ellos. Porque tampoco lo sabes. Lo que sabes es en que este festival has perdido. A mí me parece eso increíble a nivel psicológico. Una de las claves del año pasado para que se diese todo el run de Miami fue la clave psicológica. Una y otra vez en todas las series ganó Miami el primer partido en el este, fuera de casa. Y a partir de ahí ya se coló. Todas las dudas, pero ¿cómo te va a ganar este? Que son peores, pero tal. Eso lo genera Miami siempre, ¿no? Ahora lo ha vuelto a hacer. Perdieron el primero, pero esa sensación de ¿pero cómo has podido perder con estos? ¿Pero cómo te pueden ganar estos? Eso ya lo has conseguido para generar todas las dudas en el foro de Boston, ¿no? Quería hablar un poco también, por ir matizando ya esto del partido de ayer, que se ha resumido todo en a Miami entraron los triples y ya está, ¿no? Y Evidentemente, ese 56% de acierto, no sé cuánto es, 53, 56, que tiene Miami, puede que otro día no esté. Puede que sí esté, que hay mucha gente que dice no va a estar. Bueno, no va a estar. El año pasado también empezaron diciendo eso porque Miami había sido el 30 de 30 en triples en la temporada y luego ya no sabemos toda la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, vale, pues probablemente sea un porcentaje que no se mantiene, no lo sé. Pero es que resumir así tan simplemente el partido, yo creo que no es ser justo con el partido. Miami mete todos los triples, cañonazo sí, cañonazo viene, con la mente muy clara en lo que está haciendo, o sea, salen perfectamente concienciados de nosotros les vamos a tirar por todas partes y los vamos a bombardear por todos los lados. Y van una y otra vez buscando buenos tiros de tres. No es que vayan buscando tiros de tres así a lo loco. O sea, Miami no mete todos los tiros punteados, desequilibrados y tal. Van moviendo el balón buscando una y otra vez el tiro de tres liberado. Y eso lo tienen claro todos, incluido Adebayo, que hasta tira alguna vez de tres, ¿no? Pero es una especie de bombardeo de yo te voy a ganar desde aquí, pero los tiros eran buenos. Y en el caso de Boston Celtics impactó mucho en la tendencia que tiene, porque es que Boston, en lugar de imponer su ritmo, uno de los grandes defectos que tiene, y desde equipo también inmaduro, es que te contagies del ritmo del rival. Y Boston tiene mucha tendencia a vivir del triple. Son un muy buen equipo en ataque, ya he hablado maravillas de ellos, pero una vez que se ponen a hablar de estas tendencias, lo que hace ayer Boston es vivir mucho del uno contra uno y triple. No de mover la bola hasta encontrar buenas situaciones de tres. Boston tira mal los triples. Y aún así muchos los meten porque son muy buenos. Pero tú ves jugar a un equipo y al otro y los triples de Miami, que el próximo día pueden fallarlos perfectamente, pero son liberados, son buenos tiros. Es una estrategia claramente pensada. Están todos claramente decididos a vamos a atacar así. Es como si hubiesen puesto una zona en ataque, pero al revés, ¿no? Cuando tú pones una zona en defensa, todo el mundo sabe cuál es su papel. Vamos a ponernos aquí. Y nos movemos como unidad. Ya no estoy yo solo defendiendo al mío, sino que me pongo como unidad. En ataque fue así. Miami tenía clarísimo cómo iba a atacar. Todos abiertos, recorriendo tal, moviéndonos para encontrar el tiro de tres y dejando de esa forma el camino luego, cuando ya Boston se enfoque mucho en el triple, el camino abierto para esas penetraciones de Caleb Martin, para esas penetraciones de Jaquez y para esos momentos en los que Adebayo también pueda generar ciertas cosas, ¿no? Y una y otra vez te van volviendo locos. Hostia, que nos meten los triples, que nos entra esta gente. Que nos meten los triples, que nos entra esta gente. Pero eso es un plan. El plan de Boston no tuvo nada que ver con eso. El plan de Boston, yo no sé si hay... No lo sé, me cuesta un poco pensarlo, pero tampoco me sorprendería mucho. No sé si cierta arrogancia en cuanto a, bueno, saber que eres tan superior, etcétera, y seguir un poco cierta inercia. Pero Boston luego se mete en esta inercia de buscar una y otra vez también los tiros de tres, pero, como digo, no tienen ni color con los que tira Miami. Entonces, ¿te han entrado los triples y otro día no te entrarán? Pues puede ser, pero aquí hay mucha más miga. Y si ves la defensa de Miami, es una defensa en la que han cambiado. Prácticamente no juegan nada en zona, lo ponen un poco. Y como digo, la zona lo hacen mucho más desde lo psicológico, desde el desconcertar al rival un par de ratos, para que en lugar de poder jugar uno contra uno, Tatum buscando al defensor que quiere, la tengo que mover hasta que encuentre al tío liberado, sin más, pero no usan prácticamente la zona. Lo que hacen es todo el rato formar, dejar situaciones de uno contra uno que ellos quieran, y todo jugadas en situaciones de ayuda, sobre todo con respecto a Porzingis, al que borran absolutamente el partido. Lo borran. O sea, lo convierten en una caricatura, tanto adelante como atrás, porque atrás enseguida le sacan faltas, ya le hacen jugar totalmente condicionado, etc. De hecho, se ve que juegan súper incómodos cuando tienen que sacar a Horford. Todo eso, ¿vale? Y eso lo consigue Miami. O sea, para mí es que se ganó desde la pizarra, 100%. Se puede resumir en el porcentaje de triples, pero realmente es fruto y derivado de una pizarra de unos y de otros donde se jugó a lo que quiso Spoelstra, 100%. ¿Que esto es replicable? No tengo ni idea. La lógica dice que no. Pero lo que pasó ayer es así. Entonces, por resumir... y esto me parece muy importante. Por resumir lo de ayer, yo no sé si se va a quedar en una anécdota para Boston Celtics. Porque Boston Celtics puede ahora ganar los tres siguientes partidos. Ganarle 4-0-4-1 al que salga del Orlando Cavaliers. Que probablemente sea los Cavaliers ahora mismo. Pasarle por encima a los Knicks, a los Pacers o a los Bucks. plantarse en la final y yo qué sé, y Dios dirá, ¿eh? Y quedarse en una anécdota esta derrota de ayer. No lo sé. Han hecho todo lo posible para que no lo parezca, ¿no? Para que por lo menos vivan 72 horas en el infierno, que es donde están ahora. Y diciendo, ay mamá, que me lleva la corriente. Pero para quien no es una anécdota es para Miami. Porque independientemente de que sea un 4-1, que Dios no lo quiera, para Miami sí que es poner las piezas. Ayer sí que fue una victoria de las piezas que van a ser lo siguiente del proyecto. Porque Butler se está acabando. Esto es una realidad. Y esto, de hecho, era con lo que yo... O sea, yo no lo he dicho al principio, pero yo tenía pensado grabar un programa toda esta semana. No me ha dado. Me alegro en parte porque hubiese estado súper pesimista. Así que mira, vengo de otra forma. Pero una de las cosas que tenía muy claras y que creo que tengo muy claras independientemente de, vamos, de lo que hagan estos chavales, es que el proyecto de Butler se está acabando. Y es una realidad, no hay más que verle que su impacto ya no es el mismo y que solo queda una y otra vez agarrarse a si en abril llega esta versión de Butler, ¿no? Y que no llega, porque cada vez pues le hemos ido recortando vida a Butler, ¿no? Todos esos sobreesfuerzos en abril y de jugar lesionado, como hizo el otro día contra Filadelfia, lo que han hecho es recortar la posibilidad de que esté sano y de que, más allá de que esté sano, esté en plena forma. Entonces Miami se enfrenta, ¿no?, a este periodo de renovación. La victoria de ayer con Jaquez, con Jovic, con Hero y con Adebayo, fundamentalmente como piezas clave, es una cosa de tremendísimo valor sobre el que construir y sobre el que decir, estos jugadores están cogiendo o tienen ya una experiencia tremenda en contextos absolutamente competitivos donde han demostrado ser resilientes y ser capaces, ¿no?, para traer algo con lo que rodear todo esto. Pero para Miami de cara a futuro están adelantando mucho una posible reconstrucción sin tener que pasar por fases de deconstrucción, sino siguiendo compitiendo, que es algo que es de lo que sí que va la Heat Culture. Y para mí eso es absolutamente tremendo. Así que para mí esa victoria de ayer, no sé cómo catalogarla porque vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de la serie, pero para mí es algo de un valor brutal. Y del que me ha sorprendido ver cómo estaba devolcada también la franquicia con, por ejemplo, Pat Riley y Alonzo Mourning arropando al equipo allí, ¿no?, en el Garden. No lo sé, la verdad es que me confieso un poco perdido en cuanto al rumbo del equipo, ¿no?, porque han sido unos años un poco difíciles en cuanto a saber qué es lo que va a pasar, el nuevo convenio también que afecta, ya llegará el tiempo de analizarlo, pero la verdad es que la victoria de ayer es un orgullo absoluto para todos. Es una de esas cimas de... probablemente casi de cualquier franquicia, y en el caso de Miami, como he dicho, casi rutina, porque nos acostumbran cada año a subir varios escalones y a hacer algo absolutamente impensable. Así que esto es lo que pasó ayer, y de eso se contagian todos, porque esta es la franquicia, esta es la cultura, que es que todo el mundo tire para adelante, ¿no? Que Highsmith de repente ayer salga el Highsmith de playoff, ¿no? Y es cuando importa y la hora de la verdad. Miami es uno de esos equipos que igual en regular season es, bueno, un equipo que un montón de estos planteamientos no los puede llevar, pero cuando llega al uno contra uno es un equipo al que realmente sabe adaptarse muy bien y sabe poner al rival en jaque, ¿no? Cosa que en la regular season pues es más difícil porque es un esfuerzo brutal, hay que estar cambiando todos los días. Pero en una eliminatoria uno contra uno, Miami lo que ha demostrado es ser un equipo absolutamente difícil en cuanto a lo que es capaz de maximizar sus opciones o incluso de plantear escenarios que realmente son diferentes a lo que hace casi cualquier entrenador en la NBA y casi cualquier franquicia. Y sobre todo creer en sí mismos independientemente de las adversidades. Y eso es algo de lo que creo que todos ya no solo deberíamos estar orgullosos, sino que es un orgullo. Es algo de lo que mirarse, ¿no? Es un espejo al que admirar, que creo que esto también no es la primera vez que lo digo, pero es que realmente es muy admirable lo que hace esta franquicia en cuanto a lo que te traslada a ti, ¿no? De cómo crecer ante las adversidades, cómo creer en ti y cómo venirte arriba, seas un drafted, seas undrafted, seas la estrella, no esté la estrella, etcétera, ¿no? Y que todos los jugadores den hacia ello. Así que, bueno, pues nada, la verdad es que creo que estáis todos muy felices. Yo también estaba súper feliz ayer. Tengo ganas del sábado. Tengo ganas también de disfrutar el camino hasta el sábado, porque esto no nos lo quita nadie, pase lo que pase. Y por lo menos tenemos esa ilusión otra vez de decir, vuelve el partido a Miami, vamos a tener partido caliente, ganas de verlo, todos aquí a tope, con Butler, Adebayo, Bueno, Butler sobre todo mirando, no sé si a ver si pone alguna otra cosita en el Instagram para seguir calentando, pero bueno, para ver a los muchachos, porque ahora nos volvimos a ilusionar, ¿no? Que dice la canción. Pues es lo que han conseguido la banda de Miami Heat. Y nada, y espero el sábado, espero que sí, hacer un space, porque es partido a buena hora, sábado a las 12, así que acabará a 2 de la mañana, algo así, y poder seguir grabando. Y ya luego, pase lo que pase, si nos eliminan, analizar, pues bueno, todo lo que ha sido esta temporada, lo que implica y hacia dónde va el rumbo del proyecto, porque creo que está dentro, o sea, dentro de lo que cabe, pase lo que pase, una de las piedras que tengo yo es que independientemente de lo que haga este equipo, tiene que empezar ya a pensar en el futuro, porque la situación creo que está cambiando poco a poco y creo que ya hay que anticiparse, y toca el relevo generacional, no sé si dentro de un año, dentro de dos, pero se acerca, se avecina, y yo creo que eso también lo sabe Pat Riley. Así que nada, de verdad, muy contento de haber vuelto a estar aquí, de soltaros toda la chapa, y seguro que alguna cosa me he quedado en el tintero, y fíjate que hablo una hora, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que muy contento de poder estar aquí hablándoos de estas cosas, ¿no? De Miami Heat, pero de Miami Heat en estos términos. Así que, pues nada, la gente que disfrutáis con Giro y compañía, de verdad que me alegro un montón por el chaval, porque lo merecía, lo necesitaba él y lo necesitábamos nosotros. Una situación esperanzadora además con él en un año que yo creo que ha sido también muy gris para Tyler Giro. Y que ayer se coronó y se consagró en el TD Garden volviendo a llevarse todos los focos. Y que ojalá que esto solo sea el principio. Porque las declaraciones que han dejado todos ellos no han sido del equipo feliz de haberse llevado un partido. Sino han sido de un equipo que cree en sus posibilidades y que quiere competir la serie y llevársela. Y que realmente cree en sus opciones, ¿no? De cualquier otro podríamos dudar, pero de Miami. Así que ya sabéis con lo que me tengo que despedir, ¿no? Que es... Juegas contra el mejor equipo de la NBA, te saca 18 victorias, estás sin Butler, sin Terry Rozier, sois todos unos chavales, la temporada ha sido terrible, has jugado dos partidos del play-in. Parece imposible, así que no creo, ¿no? Pero y si sí. Y si sí. ¡Nos vemos! Muchas gracias a todos. Estoy aquí, el calor de Miami. Nos vemos. ¡Chao! ¡Hasta pronto!